este episodio lleva grabado más tiempo del que me gustaría y tendría que haber visto la luz mucho, mucho antes en el arte de cuidarte. Pero, como dice el refrán, nunca es tarde si la dicha es buena y me hace mucha ilusión presentaros a Antonio, tu enfermero. Antonio es enfermero a domicilio y tiene su propia empresa de cuidados de enfermería con una amplia cartera de servicios como inyecciones intramusculares, subcutáneas, terapia intravenosa, curas, retirada de punto de sutura o grapas, cuidado de gastrostomías, acompañamiento del paciente al hospital, control y seguimiento de pacientes crónicos e incluso equipo de fisioterapia. Esta charla es larga y sobre todo súper, súper honesta. Hablamos en primer lugar y un poco fuera del guión del sistema hospitalario actual, intercambiando diferentes puntos de vista y opiniones, y después pasamos a hablar sobre la enfermería a domicilio. Lo mejor de todo es que Antonio cuenta absolutamente todo de forma muy abierta y personal, y yo he disfrutado, por supuesto, muchísimo grabando este episodio que por fin os puedo enseñar aquí, en Emprendiendo en Pijama. Espero que lo disfrutes muchísimo. Bienvenida, bienvenido a Emprendiendo en Pijama. Mi nombre es Laura y no emprendí con sofá y manta o desde la calidez de mi cama. Soy enfermera y emprendí con lo único que tenía en ese momento, mi uniforme, más comúnmente llamado pijama, y con cero conocimientos, cero mindset y casi menos de 0 euros. Aquí vamos a hablar de emprendimiento, de mentalidad, de salud, de productividad, de dermoestética y también os contaré aventuras y dramas de mi emprendimiento como sanitaria. Así que quédate cerca que empezamos. Bienvenido. Antes de empezar, siempre voy contando a Antonio, bueno, os voy haciendo a todos los que paséis por el podcast la misma pregunta, que es ¿quién es Antonio en este caso y cuál es su historia con la enfermería?
Pues nada, mira, Antonio es un enfermero que ha estado trabajando 12, 13 años en la sanidad pública, en diferentes unidades de cuidados intensivos, en este caso, bueno, en Madrid casi todo el tiempo, y hace ya 2 años creó Antonio Tu Enfermero, que es un equipo de enfermeros que se dedica exclusivamente a las visitas domiciliarias de enfermería, dicho rápidamente.
¿Qué es lo que te hace decidir emprender?
Bueno, lo primero, yo creo que como muchos, es un poco ser nuestros propios jefes, al menos yo, y sobre todo por tener una... Bueno, Madrid, para empezar, creo que es una ciudad difícil para vivir y trabajar, y veía, bueno, un poco cómo era muy difícil compatibilizar la vida personal con laboral, con un turno de hospital, y sobre todo, bueno, hay mejor compañeras que lo trabajan a turnos o que no hacen noches, pero yo trabajaba a turnos y hacía noches de lunes a domingo. Por lo tanto, era muy, muy difícil vivir y trabajar al mismo tiempo. Sobre todo eso ha sido lo principal. Hay otros factores que podemos hablar, pero esa es un poco la clave, que yo decido cuándo voy a trabajar. Evidentemente, trabajo muchas más horas que en el hospital, que podría decir, mira, Antonio es un vago que quiere trabajar menos horas que en el hospital. Pero no, evidentemente trabajo muchísimas más horas, pero son horas... digamos, horas de mayor calidad, es decir, las horas que yo quiero trabajar, digámoslo así.
¿Y hay alguien cerca que te haya abierto el mundo del emprendimiento? Porque al final el tema este de emprender, quien no lo conoce no sabe qué hay detrás del mundo. Entonces mi pregunta es, ¿sabías ya cómo se emprendía? ¿Conocías a alguien?
No. O sea, realmente no. Ha sido un poco y yo he ido viendo, he ido pues paso a paso, ¿no? No todo... De repente un día, no estoy un día en el hospital y al día siguiente tengo 20 visitas. Claro, una empresa, ya está, vale, ya está, ¿verdad? Sí. Pues un poco, poco a poco, ¿no? También siempre los enfermeros, todos trabajamos en la sanidad pública, tenemos siempre el paracaídas ese de ser funcionarios. Por lo tanto, tenía la seguridad de que yo iba a tener ese sueldo siempre. Entonces, era cuestión de ir empezando poco a poco hasta que vi el momento idóneo para dejar el hospital. Pero bueno, a tu pregunta, si alguien me ha dicho cómo hacerlo. No, es un poco ir llamando a teléfonos, a la Comunidad de Madrid, al Consejo de Enfermería y, bueno, y tú irte enterando un poco realmente, porque al final emprender, pues cuando la gente dice es que nadie me ayudó, que realmente para aprender yo creo que el propio hecho de emprender, ahí está la gracia, hacerlo tú solo. A ver, no vas a ir a un lugar que te diga, mira, el punto 1 es este, el punto 2 es este otro, el 3 es este, y ya cuando llegues al 5, ahí ya lo tendrás todo hecho. Lo que es un poco la gracia, tú irlo haciendo.
Ya, pero hay un punto que es como el de desarrollo, bueno, aparte de desarrollo personal, el de mentalidad, que es algo poco común que la gente quiera salir de lo público o de, bueno, del mundo ámbito privado, de lo que es la cuenta ajena, para entrar a trabajar por cuenta propia, sí. Es como la mentalidad que tiene todo el mundo de trabajar para alguien, no al contrario.
Claro, a ver, es cierto que el hecho de trabajar para alguien tienes una seguridad laboral, porque tú sabes que el día uno de cada mes pues va a llegar un sueldo a casa y ya está. Puedas pagar la hipoteca de la casa, toda la luz, etcétera, etcétera. Pero bueno, tiene otras cosas malas también. Entonces, bueno, es un poco que a ti te llame la atención ese mundo. Y bueno, es lo que te digo, bueno, quizás hablamos de ello, un poco las ventajas que vas a tener frente a trabajar para alguien.
¿Hay algo que te hiciera clic para decir dejo el hospital o empiezo por mi cuenta o no hay nada?
No, o sea, realmente clic, la pandemia de dos formas. Uno, aceleró el proceso en cuanto al volumen de pacientes que tenía, que incrementaron, y al mismo tiempo también incrementó el malestar en el hospital. Es decir, y sobre todo, que es otro factor, era una vida un poco carcelaria la del hospital en cuanto a horarios, turnos, y también hay que vivir con mucha gente en unidades así grandes de cuidados intensivos, en las que puedes estar en una plantilla con más de 100 trabajadores con las que estás en contacto todo el tiempo, porque tú puedes ir con una empresa en la que trabajas, en tu empresa ya 200, pero nunca hablas con más de 5, ¿no? Con los que están en tu oficina. Pero tú dices que una unidad, unas urgencias, una unidad así grande, en mi caso en una UCI, pues si éramos 100 trabajadores, pues es que hablas con los 100, realmente, porque como vas rotando, pues estás siempre con 50 enfermeras, al final de la semana has visto las 50, a las 50 auxiliares, a los 30 médicos y a los 20 celadores, ¿no? Y cada uno con sus problemáticas, con sus manías, con sus demandas. Y yo, pues, llegó un momento en el cual yo es que ya no podía más, ya. Esto va a quedar un poco feo para el que me escuche algún compañero, porque ya no podía más con los compañeros ya. Que era imposible, la verdad. O sea, que seguramente alguno diga, mira, este es el loco del Antonio, que estamos hasta el coño de él, ¿no? Que lo pueden opinar perfectamente. Esto es totalmente lícito, pero yo la verdad es que ya no podía más con la gente ya. Y es una ventaja. Te va a quedar un poco como de espécimen raro, pero bueno, no tener compañeros, trabajar cara a cara con un paciente o con cualquier cliente, cualquier emprendimiento el que sea, tú te tratas solamente con el cliente directamente, para mí es una ventaja, la verdad.
Al final, el otro día hablaba con un compañero que muchas veces es como muy difícil, incluso con tu pareja, que a lo mejor te lleva súper bien con ella, es muy difícil como manejarla. Continúas con personas que no conoces realmente y que cada uno es de eso, de su padre y de su madre. Entonces, bueno, es algo, un tema como muy tabú, muy todo el mundo, muy happy flower muchas veces. No se habla, poco se habla.
Se habla poquísimo. Ahí podemos hacer otro podcast, es decir, para el ambiente hospitalario que hay. Es decir, realmente, aunque parezca que todo es friendly, todo para mí... Te va a quedar como que no tuviese, que yo me llevase a matar con la gente. Al revés, yo me llevo bien con la gente. Lo que pasa es que siempre se camufla de hoy todos somos súper amigos, que bien va todo, y es todo lo contrario. Pensate que en un hospital y en unidades que hay un poco de tensión siempre y carga asistencial, hay mucha tensión y la gente, pues no todo el mundo se lleva bien. De hecho, no es la norma que la gente, todo el mundo se lleva bien. Eso siempre afecta al trabajo uno, que pasa también a lo mejor en un colegio, por ejemplo. Tiene lugares así grandes, ¿no? Que, por ejemplo, en un colegio, aunque sea un cole de 2.000 alumnos, tú entras a tu clase y das clase y nunca estás con los profesores, ¿no? Por ejemplo, o una fábrica. Pero aquí, pues, se popularidad que sí. Y bueno, y luego también yo tengo la teoría un poco también que hay un poco de pérdida de vocación en la enfermería, ¿eh? Eso también decirte también. Es decir, que la gente... Tengo la teoría totalmente personal, no está fundada en nada científico, solamente en mi observación, que hay falta de vocación en la enfermería. Es decir, la gente, bueno, en la enfermería, en la sanidad en general, falta de vocación. Es decir, la gente entra en el hospital, hablo de todos los estatutos, celadores, auxiliares. Yo he dado clase también en un ciclo formativo de grado medio durante 6 cursos, he formado auxiliares de enfermería. Y ahí también lo he podido percibir, enfermeras y enfermería y los médicos, la gente entra a veces por el estatus que implica esa profesión y por la estabilidad económica, en diferente grado, ¿no? Por lo menos conseguir ese estatus, los puestos más altos, y otro simplemente por la seguridad económica. Pero no porque les guste un hospital, ni porque les guste los cuidados, ni estar cuidando de alguien. Luego se dan cuenta que todo lo que implica, entonces claro, si tú no tienes vocación y además te toca lidiar con turnos, además toca lidiar con noches, además con gente enferma, además con situaciones estresantes como ha sido la pandemia o unidades un poco complicadas, pues pasa que la gente, pues es lo que pasa, que le faltan enfermeros, falta gente, claro, mucha gente que lo ha dejado. Pero yo creo que lo ha dejado porque ya esa gente que lo ha dejado es que no le gustaba ser enfermero, se metió porque, bueno, pues es así una carrera como bonita, de la salud, que acabas y vas a trabajar al día siguiente seguramente, que vas a tener un sueldo medianamente bueno, 14 pagas, vas a trabajar para el gobierno. Y claro, cuando las cosas vienen mal dadas, pues son los primeros que se bajan del barco.
Yo creo también que aunque sea vocacional, porque yo, por ejemplo, sí sentí como la vocación porque hice un grado superior y luego me iba siempre con el enfermero, yo creo que aunque sea muy vocacional, tengo, bueno, primero, creo que nos explotan y que al final el no poder dar una calidad al paciente psicológicamente te machaca. Y luego tengo la teoría también de que al final somos un número para, bueno, el SAS en el caso de Andalucía, para la bolsa pública, y creo que eso nos hace como vernos entre nosotros competidores. Al final, también eso creo que genera un ambiente en el que somos competencia entre nosotros.
Bueno, vamos a ver, en las empresas hay que darse cuenta de una cosa, no estamos las empresas de los años 50, 60, nuestros abuelos, nuestros padres, en los que nos trataban por, hombre, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido tu familia? Es decir, y que la gente estaba 50 años. Por experiencia, por ejemplo, de mi hermana que trabaja en el sector privado, que es periodista, es que son un número en cualquier empresa, porque aparte la gente va y viene. Es decir, no hay tanta implicación, por lo tanto no podemos tener la piel tan fina que queremos que nos traten, que se llama, oye, Antonio, y a una alfombra roja para entrar al hospital. Una realidad, es que la realidad, es que eso es una empresa. Claro, eso no podemos pretender que la gente nos haga la rosca. Y tú vas allí a trabajar. Y si te interesa, bien, y si no, pues hay otras opciones, que es lo que pasa en la empresa privada. Ahí también nos pensamos que estamos aún un poco como en los 70 de... por favor, me tienen que dar las gracias por venir a trabajar. No, es que esto es un trabajo y es así. Y si no te gusta, hay otras opciones. Y yo mi teoría es que la gente no estará tan descontenta cuando a otras opciones no van. Porque la realidad es que mucha gente se queja como yo, o se quejaba un poco, como mis quejas que te he verbalizado ahora, pero la gente ahí está día tras día a las 8 menos cuarto cogiendo el cambio de turno en el hospital. Es decir, que si estás muy, 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 muy mal, creo que te irías, porque opciones hay. Pero bueno, insisto, esto siempre no quiero...
a este punto del podcast creo que ya te odian a algunos.
Bueno, sí, igual. Sí. Pero en la realidad, la gente tan mal no estará.
Sí, sí, a ver, no, yo opino que la gente al final se acomoda y muchas veces piensan lo típico de mejor malo conocido que, o mejor bueno conocido que malo por conocer, ¿no dicen eso? Y bueno, luego el tema de, evidentemente una empresa siempre va por la gestión privada al final de personas, pero bueno, el caso de la bolsa, el otro día un amigo me lo comparaba con una situación de maltrato y en realidad un poco típica pareja que te llama, te deja de llamar, si estás en la ducha y te llama, se enfada. ¿Sabes? Es un tema muy heavy el de la bolsa de empleo. O sea, una cosa es ser un número para una empresa, que sí, hasta cierto punto lo puedo comprar, y otra cosa es el maltrato al personal, que hay en algunos sitios, no en todos.
Bueno, es la norma, pero sí, ha sido así siempre. Es decir, mi madre, que ya tiene 68 años y está jubilada, ha trabajado, bueno, era más vieja que nosotros, en el antiguo Insalud, que luego pasó a ser el SACIL, que es el Servicio de Salud de Castilla y León. Y yo recuerdo a mi madre de que le llamaban para ir a trabajar 2 o 3 días, y mi madre ya tiene 68 años. Es decir, que eso, cuando yo tenía 10 años, hace ya 20, 27 años, 30 años, ya era así. Es decir, que eso no es una cosa actual, es decir, siempre ha sido así. ¿Qué pasa? También eso, te diré una cosa, eso también nosotros estamos un poco implicados. Es decir, es una ruleta. Si te llaman 3 días es porque hay muchas bajas de 3 días y porque demandamos que se cubran. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pretendes? ¿Que no se cubra la baja? Entonces alguien tendrá que venir. Y es que eso es imposible, es un mal necesario. Es decir, si tú quieres que te sustituya, o sea, que en tu puesto de trabajo no se quede vacío de esos 3 días, alguien tiene que ir 3 días. ¿Que se puede hacer una mejor gestión? Pues bueno, seguramente, seguramente. Pero es que son cosas muy complicadas. Pensad que que pensar que en otros puestos de trabajo, si tú no acudes, no pasa nada. Esa hoja de Excel no se rellena ese día y se queda 3 días sin rellenar hasta que tú regreses. Pero es que un paciente no, por lo tanto, implica que rápidamente hay que llamar a alguien para sustituir. Entonces, bueno, es así. Es decir, luego también como... Claro, es que me estoy llevando la contraria en todo, pero es que yo...
No, está bien, a mí me encanta que...
Vale, yo haría una pregunta a la gente. Vale, me parece estupendo, ¿te parece que es una situación de maltrato? ¿Tú qué harías?
Yo también, ahora que estoy en el modo empresaria, ahora contratando gente y tal, pues bueno, a ver, yo pienso que al final la gente, o sea, al final estás tratando con una persona que quieres que se quede y que no se vaya. Entonces yo estoy ahí estudiando el sistema de que si alguien viene a trabajar conmigo, bueno, a lo mejor, ¿cómo poder hacerlo como para cubrir si esa persona necesita algún día libre? ¿Cómo tener un sistema donde esa persona tenga inquietudes y pueda ir escalando? Al final, tener una empresa con el personal contento es un reto, pero bueno, creo que puede hacerse. ¿Qué pasa? Que necesitas dinero, asumir una pérdida de dinero por alguna parte. Ahí ya...
Ahí has dado en el clavo. Porque yo ahora te pregunto, si tú tienes a alguien que está empleado y mañana no va a trabajar, y por lo que he visto un poco tú, hacer formaciones de estética y es una formadora, mañana hay clase y la chica hoy está con una diarrea tremenda.
Se ha dado el caso en el que una de las socias,
vale, ¿y qué
o bien hay que anular la formación y devolver el dinero?
Ah, ya, pero es que eso no se puede porque el paciente está allí.
O bien hay que buscar un sustituto, que en este caso fui yo la última vez y tuve que comérmelo todo. Entonces, claro, sí, yo entiendo ese punto. De hecho, nos hemos planteado tener más gente en el equipo por si algo pasa, siempre contar con alguien. Sí, al final...
Pero ¿qué pasa? Que cuando haces el Excel, hostia, pues me sale aquí que solamente gano o que no gano nada este mes, porque ese que está de más, como se da la casualidad que trabajamos con personas y eso no se puede dejar sin hacer, porque otros trabajos, la formación en tu caso, la suspendes y devuelves el dinero, ¿vale? O le dices, mira, es que mañana no se puede, la aplazamos para el lunes que viene, ¿vale? Pero un paciente que está allí y que a las 8:45 va a haber otra compañera allí, que esperando el cambio de turno, es que realmente no se puede hacer nada y se ha hecho así siempre, y esto va a quedar un poco de viejo, de se ha hecho siempre, si hay que seguir haciéndolo así, pero es que es una realidad, que es que hay otras cosas que se pueden cambiar y se han cambiado desde que yo comencé a trabajar en el 2008, en el primer hospital que trabajé en Mallorca, pero es que la cuestión de las sustituciones...
Sí, habría que tener equipo de sobra...
No, pero otra opción sería que la gente tampoco le gusta, o sea, que tuvieses una plantilla muy amplia. Bueno, no sé cómo se llama en el SAS, pero está como los pool, los volantes, ¿no? Esos enfermeros que valen para todas las plantas, pues estén allí 20 enfermeros de volante. Pero eso es que pasa, que luego nadie quiere estar de volante tampoco.
Ya, sí, bueno, eso es claro. Un tema, sí.
Claro. Entonces, ¿tú qué quieres? ¿Que no te hagan contratos de días? Vale, perfecto, pues vas a estar de contrato de volante. Es que eso no me gusta. Ya, pues si entonces si no te gusta, pues vete a tu casa y cada vez que haya un puesto libre aquí en la planta que tú quieres, te llamamos. Solamente va a ser 3 meses al año, o 4, ¿no? Verano, Semana Santa. Bueno, pues hay esas otras opciones. Es que realmente eso está requete... Sí, los principales personas que quieren que estemos contentos son las propias supervisoras y las propias las direcciones de enfermería de los hospitales. Pero bueno, no, yo creo que no se puede.
Vale, vamos a empezar con qué hace un enfermero a domicilio.
Pues mira, un enfermero a domicilio hace lo mismo que hace un enfermero de atención primaria, pero en tu casa. En tu casa, cuando tú quieras, sin tener que hacer ninguna gestión tediosa, más allá de enviarme un WhatsApp o un correo, que he respondido ipso facto, y ya está. ¿Qué hacemos? Pues desde aplicación de inyectables, intramusculares, subcutáneas, aplicación de tratamiento endovenoso. Hoy mismo por la mañana he estado sondando a una señora, sondajes vesicales, cualquier análisis clínicos, porque evidentemente tengo convenios con laboratorios, por lo tanto, tomamos la muestra en casa y la llevamos al laboratorio, posoperatorios, ¿no? Pues un paciente posoperado, pues hacer un poco de seguimiento, cura de la herida quirúrgica, revisión, retirada de puntos, Al final es todo lo que hace un enfermero en un hospital o en un ambulatorio, pero en tu casa y con carácter privado, evidentemente. Por lo tanto, cualquier cosa que te ocurra que te hace en el hospital, lo podemos hacer nosotros.
El otro día dijo una compañera, pero bueno, si ya está ese servicio en lo público gratis, ¿por qué la gente me va a llamar en lo privado? ¿Cuál es tu respuesta a eso?
Bueno, pues muy sencillo. Bueno, o sea, para empezar, la sanidad pública ha existido siempre y seguirá existiendo porque hay diferentes demandas. Tú existe lo público, evidentemente, pero si tú quieres, tú, Laura, chica joven que tiene mucho trabajo y no puede ir al ambulatorio, haces una analítica a las 8 de la mañana y a esperar un poquito de cola, como media hora, sería la opción, ¿no? Tú hacerte una analítica gratis, digámoslo así, vas a la pública. ¿Qué tendrías que hacer? Para empezar, pides cita cuando la tengan, la cita. Acudes a la hora que te dicen y esperas el tiempo que te digan. Eso es el punto uno, gratis, pagando con el servicio ante tu enfermero. El día que tú quieras se te atenderá. Si quieres mañana, mañana, a la hora que tú quieras. Se te hará la analítica cuando quieras. Evidentemente tienes que estar a ver si en ayunas. Pero si tú te levantas siempre a las 10 de la mañana o a las 11, pues vamos a ir a las 11 de la mañana a hacer la analítica en ayunas. No tienes que ir a las 8 de la mañana como se exige. Y es básicamente eso. Es que no es más. Prestamos mayor facilidad en cuanto a horario, mayor comodidad, que es un poco todo lo privado es más cómodo, ¿no? Es decir, cualquier cuestión que tú, que sea del ámbito privado, da igual que sea sanidad o cualquier tipo de servicio, siempre lo que estás pagando es la comodidad, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo. Yo simplemente me hicieron esa pregunta el otro día. Yo tengo mi visión igual personal que al final.
Claro, sería eso. Evidentemente, se te va a hacer gratis en la sanidad pública, pero se va a hacer, no digo que se haga peor, pero de un modo diferente en cuanto a condiciones de comodidad. De acuerdo, es lo que va a variar.
Bueno, yo también pienso que al final el tiempo que invierte una persona en lo privado no es el mismo tiempo que te puede dar un profesional en lo público. Porque al final tenemos una lista con un montón de gente y tenemos que ceñirnos a lo que hay.
Bueno, evidentemente, con esto no quiero decir que el trato sea peor, ni muchísimo menos, porque insisto, yo he trabajado desde el 2008 hasta mayo de 2021 en la sanidad pública y yo les trato igual a los pacientes. Lo que pasa que, para empezar, antes de llegar a mí, los pacientes tienen que hacer muchas gestiones. Que le cojan el teléfono en el ambulatorio, que no le responden, que tengan cita cuando ellos quieren, etcétera. Y ya cuando han llegado a mí, yo les puedo atender, pero es cierto que hay una lista de pacientes y a veces no he puesto tanto tiempo como me gustaría. En mi caso, no. Unas tarifas y vas a pagar por ese tiempo también. Al final estás pagando. El tiempo es dinero. Entonces, si tú quieres tiempo, pues vas a pagarlo.
Bueno, eso por un lado. Y luego, ¿qué tipo de pacientes tienes? ¿Los mismos que en un ambulatorio o has visto como un cambio de pacientes desde lo público hacia lo privado?
Bueno, esto es como se dice ahora el target, ¿no? El target es desde que naces hasta que te mueres, realmente, porque tenemos pacientes recién nacidos, digámoslo así, para aplicar vacunas, para vacunaciones, según nacen. Luego, por ejemplo, tengo un paciente que acudo todos los días a mirarle, que es un paciente en edad escolar, que no hay es enfermera escolar en su colegio. Cuando me contratan a mí para acudir antes del recreo a mirarle la glucemia y administrarle la insulina si precisa el niño. Así que ese niño, David, tiene 8 años, creo, sí, unos 8 años. Continuamos un poco el periodo de adolescencia con alguna vacunación más privada que hay o que se quieren vacunar los críos. Continuamos en la 18, 9, 20, 20, 20, 30 años, pues muchos pacientes posoperados también, rodillas, operaciones estéticas, hay mucho posoperado y luego ya pues te vas un poco a lo de siempre, ¿no? Analíticas, que es un poco transversal a todas las edades, inyectables de analgésicos también un poco transversal a todas las edades y acabamos con los cuidados paliativos en el final de la vida, que también aplicamos cuidados paliativos. Es decir, hay servicio público para los cuidados paliativos, pero eso no te cubre una enfermera en tu casa todo el día. Por lo tanto, el médico y la enfermera de cuidados paliativos de tu ambulatorio de referencia acuden a ver al paciente una vez a la semana, bueno, cuando precisan, incluso a lo mejor una vez todos los días, pero van a hacer una visitita de 15 minutos, 20 y se van. pero luego queda la responsabilidad de algún otro familiar aplicarle el tratamiento. Y no todos los familiares se atreven a aplicarlo. Entonces también nos contratan para estar allí 24 horas con el paciente hasta que fallece. Y que, por lo tanto, ya has visto que el público es todas las edades.
Y bueno, la pregunta que seguro que se hacen muchos es, ¿puede hacerlo un enfermero? Que es lo que siempre a mí me preguntan, por ejemplo, en estética. ¿Esto lo puede hacer un enfermero de forma privada?
Claro, sí. Si es que esto es más antiguo que, vamos, que el hilo negro. Yo ya tenía un tío abuelo que era practicante en Valladolid. Evidentemente, yo hago más cosas que un practicante en los años 40, ¿no? Cuando trabajaba él. Pero sí. De hecho, el seguro de responsabilidad civil que tenemos y el estar colegiado te cuenta tanto para si trabajas como enfermero como por cuenta propia o por cuenta ajena. Por lo tanto, no hay que hacer mucho más. En la Comunidad de Madrid tienes que darte de alta como servicio sanitario también, especificar que vas a ir a domicilio, que se paga una cuota creo de unos 80 euros, es una única vez. Especificas todo lo que haces en los domicilios, el material que tienes. Porque evidentemente si tienes, bueno, en mi caso es todo material fungible, ¿no? Pero si fuese algo no fungible, pues tienes que tener un sitio para esterilizarlo. Bueno, hay una serie de ítems que cumplir, pero bueno, es una objeción sencilla y no hay que hacer mucho más en cuanto legal. Seguro, o sea, estar colegiado, seguro de responsabilidad civil y la Comunidad de Madrid, no sé en otras comunidades, pero la Comunidad de Madrid y la Consejería de Sanidad y darte de alta como actividad sanitaria que estás realizando. Para eso tengo todo cubierto.
¿Y algún límite o en el equipo tienes algún médico o hay algo que no debas, que no puedas hacer?
Yo colaboro con muchos doctores de forma bidireccional. Yo les paso pacientes porque a veces yo puedo un domicilio y la propia familia me demanda un médico. Así que yo le envío a uno de los... No formo parte del equipo, pero colaboramos. Y al revés, también esos médicos que no tienen enfermero en plantilla... De hecho, el paciente que hoy hemos ido a sondar, ha sido a través de una doctora con la que colaboro que me ha llamado, por favor, Antonio, ve a este domicilio a sondar a la paciente. Es decir, que no, limitación no hay, te digo, limitación sí, las legales, evidentemente, pero si veo que no llego, pues llamo al médico y el médico acude.
¿Qué es lo más duro que te ha resultado de emprender y de montar todo esto? Es decir, tú empiezas a hacer domicilios. ¿Y qué ha sido lo que te planteas a nivel de estructura como empresa? ¿Empiezas poco a poco? No sé.
A ver, yo lo primero que... Bueno, esto como tú, a ver, esto lo bueno es que al poderlo compatibilizar con el hospital, al principio tenía un paciente al mes. ¿De acuerdo? Luego tenía un paciente a la semana. Luego un paciente cada día. Luego tres al día y luego así. Entonces, bueno, evidentemente, a medida que cada vez hay más pacientes, vas tomando decisiones. Realmente lo que más, que soy yo, que es transversal a todas las empresas o la gente, bueno, ya empresas o un simple autónomo, que al final es lo que soy yo, es el pago de las facturas a 90 días, por ejemplo. Es decir, cuando tú realizas un trabajo que a veces es voluminoso, sobre todo antes con la pandemia, con las pruebas COVID que eran costosas, tú evidentemente pagas el análisis o das tu tiempo y luego tienes que esperar unos 90 días, a veces más, que se llama que te pagan 90 días, se dice, pero no es 90 días, porque si la factura se la emites, si ellos pagan facturas del día 1 al día 5 de mes y tú se le emites la factura el 6, pues va a pasar todo ese mes y luego 90 días más y te vas a 116 días. Es decir, el hecho de tú adelantar dinero o tiempo, eso para mí sí que era duro, porque yo me veía que, y me veo a día de hoy, que hago trabajo, adelanto análisis en laboratorios y luego las empresas, pues, evidentemente no te lo pagan en el momento, te lo pagan mucho más tarde. El tema económico ahí me ha asustado bastante porque, evidentemente, yo venía de un hospital en el cual el día 1 me cobraba y aquí no, yo no tengo el día 1, yo la cuenta bancaria, pues, va llegando dinero todos los días, unos días sí, otros días no, otros no llega. Pero bueno, eso sí que es lo que más me ha impactado, ¿sabes? Sobre todo. Básicamente, dificultades, ya te digo, dificultades no muchas. Luego a veces, bueno, cuando hemos dado un paso, que ahora tengo algún colaborador, pues un poco dar el paso de tener algún colaborador, porque veí que yo solo ya no podía, porque me estaba trabajando pues 24 horas realmente, porque siempre hay pacientes. Al principio, evidentemente, no das el paso de tener a alguien contratado porque se te va el dinero y ves que tienes que pagar casi todo para los sueldos. Luego hay un momento en el cual sí que puedes permitirte ese lujo y, bueno, intentas tener gente para tú poder descansar algún día y hacer otro tipo de gestiones, porque también al final hay que hacer un poco de comercial, ¿no? Si solamente trabajo, también te das cuenta que trabajando solamente, aunque el simplemente hecho de trabajar ya es hacerte comercial, porque esos pacientes recomiendan a otros, pero también tienes que hacer un poco de labor comercial, ¿no? Pues hablar con diferentes personas que te pueden llegar a hacer pacientes, a hacer llegar pacientes.
Claro, por eso te pregunto, porque al final es un trabajo, o sea, la gran dificultad del autónomo es seguir facturando y tener una clientela que te permita vivir.
Claro, claro, eso es.
Porque, ¿cómo es tu día a día, o sea, un día a día normal tuyo? ¿Cómo sería?
Es que un día a día, es diferente. Es decir, te puedo decir, yo siempre me levanto temprano, en torno a las 7 de la mañana, 6 y media, 7 más o menos, y suelo comenzar, o solemos comenzar a las 8, las agendas. Un poco, nadie se levanta antes, ¿de acuerdo? Para que nos demande un servicio, pero a veces sí que nos han demandado servicios antes. 6 y media de la mañana, 7, 7 y media, pero bueno, en torno a las 8 de la mañana, 7 y media, yo por ejemplo a las 7, 7 y media ya estoy arrancando la moto, que yo me desplazo siempre en moto, así que ya voy al primer domicilio o a la primera empresa que me haya demandado los servicios, que suele ser a primera hora, normalmente análisis clínicos, normalmente. También colaboro con muchas clínicas de fertilidad, es decir, clínicas que no tienen enfermera en plantilla, y por lo tanto cuando hay que hacer alguna técnica en la cual precisan de enfermero, me llaman. Por ejemplo, ahora se hace mucho aquí en Madrid, que hay mucho boom de fertilidad para hacer la punción, para la extracción de los ovocitos de las chicas, para eso me llaman, porque es una técnica bajo sedación. Entonces hay muchas clínicas que no son muy grandes, entonces no tienen anestesista y no tienen enfermero, tienen solamente ginecólogos. Entonces cuando hay que hacer la punción, que hay que con un poquito de sedación dormirle como media horita a la paciente, pues ahí también acudimos. Y bueno, en torno a esas horas sería la rutina. Al principio suele ser esas cosas, las clínicas nos llaman a primera hora para hacer las punciones o los análisis de sangre o demás, y luego ya un poco toda la mañana viendo pacientes, es decir, lo que va surgiendo, con el teléfono siempre encendido, porque la agenda se va variando durante el día muchísimo, porque a lo mejor al comenzar está casi vacía, pero comienza la mañana, empiezan a decirte, oye, ¿puedes venir a casa a hacer esto? Sí. ¿Puedes venir a mi casa al inyectable? También. Y así. Y así estoy trabajando como hasta las 2:30 aproximadamente, que paro para comer. 2:30, a veces es más tarde, 3:00, 3:15, bueno, un poco voy viendo. Para comer, como descanso un poquito y en la tarde suelo volver a trabajar normalmente. Algunos días no, hoy por ejemplo no, hay un colaborador trabajando, pero intento también las tardes también al trabajo. Luego también las tardes que estoy en casa sin trabajar, digamos, sin ver pacientes, muy entrecomillado sin trabajar, pues estoy emitiendo facturas, respondo emails o envío algún email también para, yo sé, un poco como labor comercial, pues para publicitarme, etcétera, etcétera. Es un poco, o sea, realmente es que la rutina día no hay una, ese trabajo no tiene ninguna rutina. Al final, que hay un día que no tengo casi pacientes, bueno, pues entonces me dedico también, vuelvo a casa antes y entonces me pongo a trabajar con el ordenador, a buscar más pacientes, a buscar más flujo de clientes, ¿sabes? Es un poco, esa es mi no rutina.
Vale, sí, es la vida del empresario pura y dura que siempre al final está trabajando. Horario, me imagino que sí que tienes alguno establecido en plan, no me llames a las 12 de la noche o también haces cosas en la noche.
Realmente, este es un poco el éxito de la empresa, no hay horario, es decir, el teléfono está activado 24/7. Evidentemente nadie te llama por las noches, pero si alguien te llamase, pues bueno, habría que acudir. La verdad es que, a ver, esto no es un servicio de urgencias, pero no tengo un horario, es decir, yo no tengo, bueno, tengo el WhatsApp business este, ¿no? Que yo puedo poner mensajes preseleccionados, ¿no? A partir de las 10 que se envíe directamente no estoy disponible, pero yo estoy aquí en casa viendo la tele y me puede llegar un WhatsApp. Oye, Antonio, que se me olvidó decirte que mañana, por favor, ven a las 10 de la mañana a aplicarme la vitamina B12. Se me había olvidado decírtelo. Pues ya ese mensaje lo leo y, o sea, ese email, ese WhatsApp lo leo y lo agendo. Es decir, que realmente se puede escribir en cualquier momento. Piensa que la salud no tiene horarios. Claro, es que este negocio es así, la historia. Ahí también está el éxito que se va, saben que me llaman a las 10 de la noche. Yo he ido a muchos domicilios a las 10 de la noche, 11, 12. Eso como todo, mira, eso también una cosa que eso no pasaba en la... Eso también, es cierto que en el ambiente público está mal pagado. Eso también yo sí que me quejaría, mira, puesto a quejarnos de la pública, decíamos, yo sí me quejo que está muy mal pagado los turnos, la nocturnidad en la sanidad pública. También en este caso, yo tengo un precio y si la gente quiere que acuda, si se le ha olvidado, quiere que acuda a las 10 de la noche a ponerle un tratamiento que es mensual, bueno, yo voy a ir a las 10, pero el precio es mucho mayor que si acudo a las 12 de la mañana. Pero si él quiere, se va a acudir. Es decir, aquí, como decía un amigo mío, aquí el único problema es el dinero. Es decir, se puede hacer cuando quieras, pero tienes que tener en cuenta que acudir por la noche a un que acuda a tu casa por la noche tiene un precio. Entonces, igual que los pobres globeros que se están mojando, los días que pides el globo que llueve, la tarifa es mayor, ¿no? Que yo un día me fijé. O sea, cuando hay mal tiempo, ¿sí? ¿No lo sabías?
No, no lo sabía.
Claro, sí, sí.
No consumo, yo, es que el globo no llega aquí a mi pueblo, pero no me he fijado nunca.
Aquí en Madrid, que se utiliza mucho Rider, un día normal tiene una tarifa, que no sé cuál es, porque varía. Yo tampoco pido mucho, pero alguna hay algo para comer o para cenar. Y si el día está lloviendo... cuesta más.
Me parece bien. Es como el Uber. Uber creo que fue el chico que me contó que al final va subiendo cuanto más demanda hay. Entonces los precios suben en función a la demanda. Que dices, qué putada, pero bueno, al final es así. A la gente le cuesta entenderlo y sobre todo hablar de dinero. De hecho, habrá algún que otro enfermero que está con el tema de vocación y dinero, como que es un poco incompatible.
No, a ver, vamos a ver, eso es una moto que nos han querido vender desde muchos sitios. No, es vocacional, el dinero no importa. Vamos a ver, aquí desde donde hago este podcast, esto es una casa que está comprada por mí y tengo que pagarla. Y al del banco le da igual la vocación. y esta mañana he ido a comprar la carnicería y el señor también le da igual la vocación. Tengo que pagar igualmente la carne que he comprado. Y que, bueno, tampoco hay que... Aquí no estás en un mundo de unicornios y todo de color rosa. Las cosas hay que pagarlas. Por lo tanto, bueno, es una tontería, yo creo. Bueno, pues probablemente, vamos, no... Esto es capitalismo puro y duro, al final, la vida. Por suerte, por desgracia, pero así es.
Sí, sí, total. Y, bueno, ¿volverías a tomar la misma decisión? Es decir, sí.
Sí. Yo ahora mismo, la gente me pregunta, yo lo último que haría sería volver al hospital. Esto queda un poco tajante. Pero sea lo último que haría, volver al hospital. No digo que no vuelva alguna vez, pero es lo último que haría. De momento, ahora va a ser, este mes de mayo, hará 2 años que me fui del hospital. Y no tengo ninguna intención de volver. Pero sí, lo volvería a hacer otra vez, sí. Yo estoy contento, estoy contento.
¿A nivel económico has notado diferencia?
Bueno, evidentemente, cuanto más trabajo, más gano. Por lo tanto, como ya os he dicho, hago muchas horas, pues evidentemente sí, se gana más que trabajando como funcionario. Pero no es que de normal se gane más, no. Tú tienes que saber también ganar más. Porque, por ejemplo, yo ya te he dicho que algunas veces he ido pues eso, a las 10 de la noche, a las 11, a las 12, a aplicar un tratamiento. Claro, ¿qué pasa? Que cuando voy a ese domicilio, independientemente de lo que yo esté cobrando por ese domicilio, que no me hace rico por ir a un domicilio más, un domicilio menos, esa señora dice, ah, mira, pues le llamé a Antonio porque tenía una lumbalgia y no me atendió otro enfermero que yo conocía privado, pero él ha venido a casa. Entonces ya se lo va a decir a otra. ¿Qué implica? Que esa es la mejor review. ¿Sabes? Que la señora diga en la frutería a 5 amigas más que también sufren de lumbalgias que Antonio le puede llamar un día por la noche y va a ir a tu domicilio. Claro, si ganas más, joder, ganas más, claro. Además, pero ¿por qué? Porque yo hago todo lo posible para dar un buen servicio y cada vez la gente que te llame más gente. Entonces, no es que ganes más, cualquier cosa que hagas vas a ganar más. No, eso no es cierto. Es decir, ganas más porque tú has tenido una agenda, vas tratando bien a los pacientes, gustas y te llaman mucho.
¿Cuál es tu visión un poco de tu empresa futuro? Porque llegará un momento en el que tú no puedas cubrir todas las horas. Bueno, ojalá para ti, llegará un momento, me imagino, en el que...
O sea, actualmente no cubro todas las horas. Actualmente, cuando más estoy es por las mañanas, que estoy a full time por las mañanas, y por las tardes, como 3 tardes a la semana, me echo una manilla siempre. Entonces, mi visión no es tener aquí hordas de enfermeros trabajando, ni mucho menos. Yo dejé el hospital porque quería tener una buena vida familiar y personal. Por lo tanto, tampoco quiero que la empresa lo sea todo. Cuanto yo quiero seguir un poco como estoy ahora. Es decir, que yo trabajo, tengo un sueldo y luego tengo algunos colaboradores que me echan una mano. Pero realmente, yo personalmente no quiero tampoco... Imagínate, mucha gente, ay, pues montan otras ciudades, monta franquiciados. La verdad es que yo personalmente no soy tan tiburón de las finanzas, como diría alguno, porque es que eso, la verdad es que creo personalmente que no te da, o sea, no te va a dar mejor calidad de vida. Yo si dejé el hospital fue para tener una mejor calidad de vida y esto me lo da. Pero si yo de repente monto Antonio Tuve Enfermero en Barcelona y lo monto en Zaragoza y lo monto en Valencia, viviría peor que en
el
hospital.
Eso está genial, el tener una visión clara y definida y de saber qué quieres en tu vida y qué no. Eso está muy, muy, muy bien. Y no todo el mundo lo hace ni consigue hacerlo.
Bueno, porque, a ver, vamos a ver, lo que pasa es que la gente, y eso que yo uso las redes sociales, pero nos pensamos que queremos todo el mundo tener un yate y ir al mejor... Así al hotel ese de las Maldivas, que abres la puerta y está el agua en la puerta.
Bueno, no es mal plan, ¿eh? También te digo.
Sí, no es mal plan, pero lo que no, eso, para empezar, lo consigue poca gente y luego también que para conseguir eso hay que ver lo que hay detrás de todo eso. Entonces, si tú quieres hacer eso, eso implica tener mucha gente a tu cargo, muchos dolores de cabeza. Y mejor vida, yo creo que si la gente dijese la verdad, no es mejor vida. No es mejor vida. Evidentemente, alguien que tiene una gran empresa, voy a decir entrecomillado, con mucho éxito, habría que preguntarle si realmente le compensa. Evidentemente, si la empresa está en activo, te voy a decir que sí. Pero yo, que hablo con mucha gente mayor se arrepiente de... Y la gente cuando está en sus últimos días falleciendo, todo el mundo se arrepiente de lo mismo, ¿no? Tú eso tú no lo sabes. La gente siempre se arrepiente de no haber vivido suficiente, de no haber disfrutado lo suficiente, de no haber estado con su familia lo suficiente. Es decir, nunca dicen, me arrepiento de haber trabajado poco. No, solamente se arrepiente la gente de haber trabajado mucho. Por lo tanto, yo que escucho mucho a la gente mayor, a los pacientes, no quiero arrepentirme. Es decir, es que trabajé siempre 40 años de enfermedad a domicilio y no pude irme. No. Yo sé que mi facturación podría ser muchísimo mayor, pero sería a costa de ver yo el 100% de los pacientes y no irme de vacaciones o irme 15 días solamente. Entonces, como no quiero que pase eso, yo en verano me lo tomo bastante libre, hay gente trabajando, yo estoy al tanto de todo, pero bajas el pistón y los fines de semana también bajo el pistón un poquito y algunas tardes también, que también... Yo, para que vaya todo bien, tengo que descansar. Hoy, por ejemplo, estoy descansando un poquito, estoy haciendo este podcast, pero luego iré a hacer un poco de deporte. Si yo hoy estoy todo el día trabajando y estoy cansado, mañana no voy a sonreír igual a mis pacientes y les voy a tratar igual. En consecuencia me dirán, joder, Antonio, ¿este qué borde es? No, yo mañana voy a ver a mis pacientes, igual de contento que siempre, y en consecuencia les caeré bien. Creo que es así porque me ha pasado lo contrario. He pensado que trabajaba mucho, mucho, mucho y empezabas como a cansarte. Entonces, la gente también se da cuenta, la gente, de eso.
Total. Y luego, en cuanto al futuro de la sanidad, ¿cuál es tu opinión? Porque yo creo que al final esto va a ir a más el que al final la gente demande un profesional sanitario de forma privada. Y yo no sé si llegará la sanidad a privatizarse incluso, porque, bueno, con el tema de la pensión ya hay, dicen muchos estudiosos de la economía, que no veremos ni nada de las pensiones que estamos pagando.
Bueno, vamos a ver, eso es imposible, creo, aunque yo no soy economista ni nada por el estilo. Para empezar, eso es muy complicado, hacer visiones de aquí a 30, 40 años. Es muy complicado, creo. Pero bueno, eso lo dejamos para otros que hablen de ello, no lo sabemos. Y en cuanto a la sanidad, es muy complicado que sea totalmente privatizada. Porque habría que cambiar muchas cosas de base. Muchas cosas de base. Entonces, la sociedad ahora mismo no está preparada para que tuviese que pagar todos los servicios.
No, sí, total. Pero quizás algo que sea... O sea, que creo que la tendencia va a ser como mucho más al sector privado. O me da la sensación, ¿no? A no ser que haya algún tipo de crisis que vuelva todo hacia atrás. El tema del mixto, algún sistema mixto, porque yo veo que la gente busca últimamente la comodidad y el trato con, o sea, el tiempo, paga por tiempo al final, cada vez más.
Sí. No, a ver, lo que está claro es que este negocio que estoy haciendo va bien, y va para bien, y va para mejor. La circunstancia, pues no lo sé realmente, si es porque está mal la sanidad pública o porque la gente demanda ese otro servicio. Lo que está, también está claro es que la sanidad privada como tal tampoco está tan bien como antes. Es decir, mucha gente me llama a mí porque me dice, es que he ido a Quirón, o sea, me hablan de grandes grupos hospitalarios privados y me dicen, joder, y es que tampoco te atienden. Estaba esperando 4 horas en Quirón para que me pongan un diclofenaco, así que como lo tenía en casa y me lo ha recetado el médico, pues te he llamado a ti. Es decir, que incluso también la gente, o sea, la sanidad está mal en general, incluso los privados también. Este perfil de médicos en tu casa, enfermeros en tu casa, eso está bien, porque nunca va a haber tanto volumen como para que te hagan esperar. Si no, el negocio perdería su gracia, su encanto. Pero es decir, que los grupos, grandes grupos hospitalarios que están igualmente a apretar al máximo al sanitario para sacar un beneficio tremendo de los cuidados, están igual de mal en cuanto a esperas que la sanidad pública. Es que tú ahora mismo, mejor hace 20 años tenías una lumbalgia, ibas a un hospital público y te atendían en 10 minutos. Ahora mismo es un hospital público a las urgencias, un hospital privado, y estás 3 horas perfectamente. También un poco la problemática es que también cada vez somos más mayores, la gente, la población es más mayor, hay mayor demanda sanitaria, ahora la gente está ultramedicada por todo. Es decir, yo creo que antes la gente como que mal hecho, pero la gente se miraba menos a sí mismo. Ahora mismo la gente nos miramos muchísimo, queremos estar muy controlados, a cada cosita que nos pasa rápido acudimos a un hospital y bueno, yo creo que las sociedades han cambiado y antes creo que no era tan así, pues la gente no demandaba tanto hospitales. Si tú te fijas antes, no recuerdo dónde me dijiste que vivías tú, pero ¿en qué provincia? Vale, en Sevilla. Sevilla, vale. Pues seguro que si tú miras los hospitales que había hace 40 años en Sevilla, había muy poquitos. Estaría un hospital, 2 hospitales públicos grandes, una clínica privada pequeñita, que solía estar regentada por religiosas. Yo digo en Valladolid había 2 hospitales públicos grandes y 2 hospitales pequeños, 2 hospitales privados pequeñitos gestionados por religiosas. Y ya está. Ahora mismo hay tropecientos hospitales públicos, privados. Y aún así no dan abasto. Llenos. Y antes había 2 hospitales, una clínica privada y no estaba. La gente no esperaba tanto.
Claro, también al final la población ha ido envejeciendo, o sea, hay mucha población vieja y luego el estilo de vida también que se lleva ahora no es el de antes. Antes muchas mujeres no trabajaban, ahora las situaciones de estrés, que yo muchas veces con el tema de la formación mando algún correo y la gente te lee la mitad del correo, llegan a la formación y no se han leído nada. Y eso es un problema. Y al final la gente está sobremedicada a cualquier cosa. Es un horror. Entonces entiendo que al final el sistema va cambiando y la sanidad se tiene que adaptar en cada etapa de todo.
Claro, eso es. La clave un poco es irse adaptando. Es decir, no puedes pretender hacer algo y vivir, o sea, un negocio o cualquier profesión que tengas y vivir así los 40 años igual. No, eso ha cambiado. Tienes que ir adaptándote a las demandas que hace la gente. Yo mismo me tendría que ir adaptando. Antes, cuando estaba la pandemia, comencé a hacer pruebas de COVID. Ya, bueno, ahora hago alguna suelta, pero que ahora de repente me están demandando para cubrir puestos de enfermería en clínicas de fertilidad, porque hay un boom de clínicas de fertilidad. Hay muchísimas, se presta ese servicio. Yo nunca había ido, la verdad. Una clínica de fertilidad no sabe ni cómo funcionaba, pero hay que formarse, aprender y acudir a dar el servicio. Si de aquí a 20 años me dicen, mira, Antonio, es que ahora hay un boom de, ponerte un tercer brazo y la gente viene a España y hace falta enfermeros, pues tendré que aprender a cómo es la técnica para poner el tercer brazo. Porque, claro, ¿no? Lo que sea, es decir, en cualquier prueba. Entonces, el éxito en la vida, ya no solamente como emprendedor y que lo queramos vender esto, no, o sea, el éxito de la vida es adaptarse a los cambios que se producen. Entonces, si te adaptas, vives o sobrevives, si no, vas a morir. Si tú te empeñas, no, porque es que eso no lo sé hacer, pues nada, pues usted aquí hasta aquí ha llegado, porque no hay otra opción.
Bueno, te voy a hacer ya la última pregunta, que siempre la hago, al igual que la primera, y es, ¿Qué es para ti la enfermería?
Mira, para mí la enfermería es el arte de cuidar al resto, sin esperar nada a cambio, aunque en este caso hay un intercambio económico, porque es privado, pero es un poco el arte de cuidar y de preocuparte por el resto. En este caso, además, pacientes enfermos. Pero sería así de sencillo, el arte de cuidar.
En realidad la pregunta era ¿qué es cuidar? Pero no sé por qué me ha salido que es la enfermería, pero me ha gustado.
Hemos vuelto otra vez a lo mismo. Hemos vuelto al mismo. Bueno, cuidar es preservar en este caso al paciente que tenga cubierta todas sus necesidades, ¿no? Pero eso es muy amplio. Pero bueno, es que realmente nosotros hacemos eso. Mira, casualmente. Fue el martes de la semana pasada, acudí a un domicilio a aplicar un celestón intramuscular y la señora me estaba diciendo que no sabía cómo tenía el teléfono, lo quería desbloquear pero con el Face ID, lo tenía con el PIN. Entonces también ahí yo vi que la estaba cuidando, pero una señora muy mayor, entonces lo que hice fue configurarle el teléfono para que y el Face ID para que lo pudiese desbloquear. Entonces, ahí también la estaba cuidando la señora porque no se apañaba poniendo el PIN, no veía las teclitas para ver el número. Entonces le configuré el Face ID. O sea que eso para mí también es cuidar. Es decir, configurar el Face ID a una paciente mía es cuidarla también.
Sí, total. Es muy buena eso. Bueno, Antonio, pues muchas gracias por tu tiempo.
Nada,
un ratito de que el tiempo al final es oro.
Eso es.
Y gracias por contarnos lo que haces y cómo lo haces.
Nada, gracias a ti. Ya te enviaré la factura de este tiempo.
Vale.
Venga, gracias a todos.
De nuevo, agradecer a Antonio por su tiempo, por su honestidad y sobre todo por no pasarme la factura que comentó que me iba a pasar. Pero creo que ha sido una entrevista muy enriquecedora y espero que te haya resonado y te haya gustado muchísimo. Podéis encontrar a Antonio en antoniotuenfermero.com o en su Instagram antoniotuenfermero. Y a mí me podéis encontrar, como siempre, en @rubiayenfermera en Instagram o en mi página web lauraespejo.es, donde hablo sobre emprendimiento y donde tengo la membresía de la Revolución de la Salud. Por allí le podéis echar un ojillo y me podéis escribir, como siempre, cualquier mensaje, cualquier cosa que necesitéis de mí, allí estaré para poder ayudaros y para poder seguir trayendo entrevistas con enfermeros de la talla de Antonio, tu enfermero. Ojalá muchas por aquí de empresarios como él. Y nada, nos vemos muy pronto en el siguiente episodio. Os mando un abrazo fuerte. Chao.